Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Los países occidentales no presentaron ninguna prueba del supuesto uso de dopaje por los deportistas de Rusia, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov al intervenir ante los participantes del concurso Los Líderes de Rusia.
Ahora nos dicen categóricamente, sin pruebas, que el arbitraje deportivo en Lausana, Suiza, absolvió a todos vuestros deportistas de la lista de 32 personas y entrenadores, pero no es necesario cumplir con esta decisión porque el Comité Olímpico Internacional no está seguro de que los deportistas se doparon. Es decir, no hay pruebas, sino dudas o sospechas. No es un proceder demasiado correcto. Y Rusia está intentando llevar a los socios occidentales hacia unas relaciones más constructivas, afirmó Lavrov.
Rusia invita a los países occidentales al diálogo, prosiguió en su discurso el ministro de Exteriores ruso.
Invitamos a Occidente al diálogo de manera constante. Este diálogo debería basarse en la igualdad y el respeto de los intereses mutuos. No tiene sentido presionar a Rusia. Ninguna amenaza, chantaje o presión nos harán renunciar a lo que consideramos correcto y justo. Los éxitos y logros de Rusia en la arena mundial provocan alegría a varios países occidentales.
Claro está, en su discurso, el jefe de la cartera de Exteriores de Rusia mencionó a Estados Unidos en el contexto del problema sirio. Estados Unidos no presentó ninguna prueba del supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Siria ni de su presidente Bashar Assad, recordó. Rusia tiene la impresión de que Estados Unidos está planeando una división de Siria, indicó Sergei Lavrov. Sin embargo, reafirmó que Rusia no quiere que aumente la confrontación con Estados Unidos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó en reiteradas ocasiones que Moscú está dispuesta al diálogo constructivo con Washington. Lamentablemente, Estados Unidos por ahora no haya dado pasos algunos en esta dirección. En abril pasado se le entregó al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, una lista de temas de la agenda bilateral para revisar. Sin embargo, no ha habido reacción alguna por Washington al respecto. Rusia y Estados Unidos, como principales potencias nucleares, son especialmente responsables de mantener la estabilidad estratégica.
El ministro destacó que Rusia está dispuesta a dialogar con Estados Unidos para mantener el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF en inglés. Lavrov también subrayó que Estados Unidos, que acusa a Rusia de hackeos, rehúsa dialogar sobre la lucha contra los ciberataques. Sin embargo, Rusia no pierde la esperanza y está dispuesta a examinar la lucha contra la ciberdelincuencia y estudiar los métodos para impedir el uso del espacio informativo con fines criminales, incluido el terrorismo. Dijo. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Rusia no amenaza a nadie, pero tiene el derecho soberano a emplazar su armamento en cualquier parte de su territorio, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Así ha comentado el secretario de prensa del presidente las informaciones sobre la instalación en la región de Kaliningrado del sistema de misiles táctico operativo Iskander, que tiene por misión destruir los sistemas de defensa antiaérea y de defensa antimisil del enemigo, así como importantes instalaciones que se disimulan con esos misiles.
Difícilmente esto pueda ser motivo de preocupación, añadió Dmitry Peskov y recordó a los interesados en conocer los detalles del emplazamiento de los Iskander dirigiéndose a la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso.
Desplegaron, sí. El despliegue de infraestructura militar extranjera automáticamente pasa a la lista de blancos previstos para ser aniquilados, señaló por su parte Vladimir Shamanov, jefe del Comité para la Defensa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, citado por los medios rusos.
Hemos avisado a la OTAN que en caso de que el emplazamiento de los sistemas rusos en Kaliningrado sea razonable, los desplegaremos. Según nuestros acuerdos, no hemos ocultado nada, enfatizó el político.
Rusia avisó ya en 2008 sobre la posibilidad de desplegar los sistemas Iskander en Kaliningrado. Lo hizo no para amenazar a la mitad de Europa, tal y como alegan los políticos de los países bálticos, sino para poder eliminar los elementos del sistema de defensa antiaérea de Estados Unidos desplegados en Polonia en caso de que produjese un hipotético conflicto entre Moscú y Washington, se explica en el artículo publicado por el portal ruso Vzhliad.
El sistema de misiles fue instalado en la región de Kaliningrado por el reforzamiento de agrupaciones de la OTAN en la zona del Báltico. En octubre del año pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que la alianza desplegó junto a las fronteras rusas toda una división de fuerzas armadas. Por ejemplo, en Polonia ya se han apostado dos brigadas blindadas norteamericanas.
El científico del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Fyodorov, recalcó que el emplazamiento de los Iskander es garantía de la seguridad de Rusia y respuesta a una posible agresión.
La instalación de los Iskander en la región de Kaliningrado debe ser acogida como respuesta de Rusia al emplazamiento en Polonia y Rumanía de sistemas de defensa antimisil norteamericanos. El quid de la cuestión consiste en que esos sistemas técnicamente pueden ser adoptados en corto plazo para disparar misiles ofensivos, lo cual cambia radicalmente la situación y obliga a Rusia a tomar las resoluciones correspondientes.
La dirigencia rusa y los militares han advertido a los socios occidentales de la inevitabilidad de tal respuesta, pero dado que los norteamericanos siguen manteniéndose en sus 13, pues no nos queda otra vía, otra respuesta, resumió Sergei Fyodorov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson declaró que para su país es difícil impedir una hipotética intromisión a Rusia en las elecciones. En conversación con Fox News, el diplomático indicó que si ellos tienen el propósito de inmiscuirse, van a encontrar las formas de cómo hacerlo. Nosotros vamos a tomar las medidas que podamos, pero resulta muy difícil impedir la intromisión si ellos deciden que van a hacerlo. Existen muchas formas con las que pueden los rusos interferir en los comicios. Muchos instrumentos distintos que pueden emplear, añadió Rex Tillerson.
Y nosotros vemos una conducta determinada. En nuestro hemisferio están programadas en este año una serie de elecciones importantes, hasta incluso comicios en Estados Unidos, señaló el secretario de Estado. Es cierto que Rex Tillerson no precisó, sin embargo, de qué conducta se trataba.
En tanto, en el Congreso de Estados Unidos continúan las investigaciones independientes acerca de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales en las que triunfó Donald Trump. Una investigación análoga lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. En medios de difusión norteamericanos aparecen regularmente informaciones remitidas a fuentes incógnitas sobre contactos del comando electoral de Trump con funcionarios y empresarios de Rusia. Rusia ha desmentido hasta el cansancio las imputaciones de intromisión en los comicios en Estados Unidos, las que el portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, definía de absolutamente hueras e infundadas.
El politólogo Igor Shatrov, subdirector del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Contemporánea, estima que Estados Unidos ha encontrado con ello la justificación a los problemas internos del país que sean, y explicaba.
Pareciera que los norteamericanos encontraron el espantajo universal. ¿Por qué vuelven a sacar ellos esta carta marcada? Lisa y llanamente porque ellos no van a encontrar otros argumentos antirrusos ponderables y concretos. De ahí que recurran a este argumento ficticio, virtual.
En Estados Unidos hablan continuamente de una cierta injerencia en su sistema electoral, de la existencia en Rusia de una cierta arma cibernética. O sea, hablan de aquello que es imposible probar, pero con lo que pueden justificar todos sus problemas. Da la impresión que en Estados Unidos ha sido encontrado ya en esta materia un consenso político interno, porque la cantinela de la amenaza de la intromisión rusa es machacada por republicanos y demócratas, indica el politólogo y añade.
De esa manera están justificándose de antemano ante los posibles resultados de las elecciones al Congreso. Y uno y otro partido van a explicar su fracaso e infortunio mediante la intromisión rusa, concluye Igor Shatrov.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Rusia sigue siendo líder en el deporte mundial, incluso en las complicadas condiciones actuales, declaró el presidente ruso Vladimir Putin.
Pese a la situación en torno al deporte ruso y al periodo olímpico actual, nuestro país, sin lugar a dudas, sigue siendo líder en el deporte mundial y en la organización de grandes eventos deportivos, dijo el jefe de Estado ruso en una reunión dedicada a los preparativos para la Universiada de Invierno 2019, que acogerá la ciudad rusa de Krasnoyarsk, en Siberia.
El presidente recordó que aparte del Mundial de Fútbol 2018, la ciudad rusa de Sochi acogerá el Campeonato Mundial de Boxeo de 2019.
Todas estas competiciones importantes deben corresponder al alto nivel que alcanzamos en la Universiada de Kazán de 2013 y en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Las competiciones que acogerán varias ciudades rusas en el futuro deben dejar un legado considerable.
Putin se refirió no solo a las instalaciones deportivas, sino al desarrollo del deporte y al refuerzo de los valores humanos.
El objetivo de la Universiada de Krasnoyarsk consiste en regalar al deporte estudiantil mundial una fiesta inolvidable. La Universiada busca unir a los atletas jóvenes de varios países bajo la bandera de respeto mutuo, amistad y competición justa, destacó el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitarios grundos, como
este decreto en el cual ordena la
guerra.
La paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La nueva doctrina nuclear presentada por el Pentágono y según la cual Estados Unidos se compromete a contribuir a la no proliferación del arma nuclear y a la reducción de los arsenales nucleares ha provocado una serie de críticas en toda una serie de países.
Según el documento, a juicio de Estados Unidos, han crecido las amenazas globales, por ejemplo, por parte de Corea del Norte, China e Irán, mientras que en relación a Rusia, se indica que este país amenaza con ser el primero en lanzar un ataque nuclear limitado.
Así las cosas, la nueva doctrina nuclear de Estados Unidos apunta al estudio de las posibilidades que puedan hacer menos probable el empleo del arma nuclear. Dicho de otro modo, Estados Unidos puede diseñar ojivas nucleares de baja potencia, desarrollar y modernizar su propia tríada nuclear, y asimismo, emplazar aparatos aéreos por todo el mundo capaces de portar ojivas nucleares. El Pentágono declaró que no excluye la posibilidad de emplear el arma atómica incluso en el caso de que Estados Unidos sea atacado con armas convencionales.
El vicepresidente del partido de izquierda turco Vatan Patria, mayor general de la Fuerza del Aire y retirado Beyazid Karataş, subrayó que la política de Estados Unidos con respecto al arma nuclear no es nueva.
Estados Unidos ha anunciado sus intenciones de practicar una política enfilada al desarrollo del armamento nuclear. En la base aérea de Incirlik, en Turquía, en el marco del programa de disuasión nuclear, hace ya bastante tiempo que se están emplazando 50 bombas nucleares tácticas.
Estados Unidos ha desarrollado una política de reforzamiento del potencial nuclear a partir de 2009. En el marco de este trabajo, en la base de Incirlik, las bombas atómicas B-61 de modificación anticuada 3 y 4 hace tiempo que han sido sustituidas por la versión más moderna y potente B-61-12, apuntó el experto militar turco.
Estados Unidos también practica en Asia una política nuclear similar a la de su estrategia en Oriente Próximo. Supongamos que si Corea del Norte posee unas 20 o 30 ojivas, pues Estados Unidos tiene miles. El verdadero objetivo de Estados Unidos, que regularmente lanza ataques verbales a Corea del Norte, consiste en poner un cerco a China y Rusia en la región Asia-Pacífico, con el fin de apuntalar sus posiciones en la región e incrementar la venta de armas a Japón y Corea del Sur. Estados Unidos se aprovecha de Corea del Norte en calidad de pretexto, subrayó el experto.
Kratash expresó la seguridad de que Estados Unidos llegará a la comprensión de que ya no es una superpotencia desde el punto de vista del empleo del armamento convencional y por eso declara oficialmente sus intenciones de incrementar su potencial nuclear.
Turquía debe dejar de seguir la política norteamericana en el marco de la OTAN o de otra estructura. Debe cerrar la base de Incirlik y retirar lo antes posible de su territorio todo el armamento nuclear de Estados Unidos, remarcó el experto militar turco. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Fiscalía de Ucrania abrió una causa penal contra los diputados alemanes que recién visitaron Crimea, informa el sitio web de la institución.
Se les incrimina entrada ilícita en un territorio temporalmente ocupado, delito que les puede costar hasta 3 años de restricción o privación de la libertad. El embajador ucraniano en Alemania, Andrei Melnik, por su parte amenazó a los parlamentarios culpables con consecuencias legales deplorables.
Pero estos últimos respondieron que no tienen miedo de Kiev con sus amenazas y planean volver a visitar la península.
El vicepresidente del Parlamento de Crimea, Yefim Fiks, a su vez recomendó a las autoridades de Kiev dejar de comportarse como un niño pequeño y visitar Crimea, siguiendo el ejemplo de los diputados alemanes, en vez de acusarles e instruir causas penales en su contra. Solo se desprestigian a sí mismos en los ojos de la opinión pública mundial, cuando se inflan como unas burbujas de jabón, expresó. Si quieren hacerse parte de Europa, cuyos parlamentarios visitan Crimea, les convendría reconsiderar su postura y empezar a trabajar junto con las naciones europeas en aras del reconocimiento de Crimea, indicó Fix en entrevista con Sputnik.
Esta visita de parlamentarios alemanes a Crimea es una señal singular que estamos dando para mostrar nuestra intención de cooperar con Rusia, manifestó días antes uno de los miembros de la delegación alemana, Uwe Bronson, diputado del Parlamento de Berlín. Este viaje nos sirve como una ocasión especial para comprobarle a Rusia que damos mucha importancia a nuestra cooperación. Todo esto forma parte de nuestra agenda, señaló. Me gustaría citar a Willy Brandt, quien decía que el que está en diálogo no dispara, agregó el diputado berlinés.
El analista político Vladislav Gulevich nos aclara por qué Kiev está tan molesto con esta visita de parlamentarios alemanes a Crimea.
Creo que incluso los propios fiscales ucranianos que abrieron esta causa penal entienden que su postura es absurda. Ucrania se ha metido en una trampa al rechazar cualquier forma de cooperación con Rusia y la misma perspectiva de diálogo sobre el problema de Crimea. Se ha quedado sin margen de maniobra. Y en estas circunstancias tiene que tomar medidas para mostrar a la comunidad internacional su intención de evitar las visitas de delegaciones extranjeras a Crimea, aunque esto no le ayude de ninguna manera a recuperar su soberanía sobre Crimea. Porque el tema de Crimea está cerrado definitiva e irrevocablemente. Lo que anda haciendo Ucrania es un populismo mediático de escaso efecto práctico, escaso o incluso nulo, resume el experto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. Teherán tiene planes de respuesta a la eventual ruptura del Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, afirmó a Sputnik el embajador de la República Islámica en Rusia, Mehdi Sanai. Irán se esforzará en colaboración con Rusia, China y también con los países europeos por preservar el PAIC. Pero por si este es violado, Irán tiene también, por supuesto, sus planes de actuación. Tiene diseñadas medidas concretas de respuesta, advirtió Sanai. El diplomático subrayó que Irán está agradecido a Rusia por su posición muy correcta y justa respecto al acuerdo nuclear.
El Plan de Acción Integral Conjunto es resultado de un prolongado diálogo entre Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y el hecho de que sea cuestionado muestra que Estados Unidos lamentablemente mantiene enfoques unilaterales a la hora de solucionar problemas. Además de ser un mal ejemplo, resaltó.
En una entrevista con el canal Rusia 24, el embajador de Irán en Rusia abordó la cuestión siria. Cualesquiera acciones militares en Siria deben ser acordadas con el gobierno de ese país árabe, destacó en ese aspecto. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, expresó el martes el rechazo de Teherán a la operación militar que Turquía lleva a cabo en el norte de Siria, al abordar este tema en una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En ese sentido, Mehdi Sanay recalcó que el Congreso del Diálogo Nacional Sirio, celebrado en la ciudad rusa de Sochi, dio un impulso importante a la solución política de la crisis en el país árabe.
El Congreso del Diálogo Nacional Sirio, celebrado en Sochi, fue un evento notable que contó con la participación de representantes de distintos partidos, tribus y confesiones, y, a mi parecer, fue un gran paso hacia la solución política de la crisis siria. Los acuerdos logrados y los documentos aprobados en el marco del Congreso tienen especial importancia en este momento, cuando las negociaciones en Ginebra no avanzan mucho.
Están escuchando el espacio El Punto. Desde fines de la semana pasada que se intensificaron drásticamente las críticas contra el Vaticano a causa del deshielo que se observa en las relaciones con Pekín, más concretamente inmediatamente después de que se supiera de la disposición a la firma de un convenio que regule el problema del nombramiento de obispos en China. Se estima que sus candidaturas van a ser postuladas por las autoridades chinas y a continuación serán refrendadas por la Santa Sede.
El martes 6 de febrero, el periódico norteamericano National Review tildó el futuro documento de un tratado del Vaticano con el diablo.
El profesor de Historia y Teología Massimo Faglioni de la Universidad de Villanov del estado de Pensilvania considera que la campaña contra China ha sido inflada por los que define de comentadores católicos de Estados Unidos, los que miran con malos ojos al actual obispo de Roma. El pedagogo destacaba en carta electrónica dirigida al Global Times que las críticas que parten de Estados Unidos contra el movimiento de Francisco hacia China constituye un instrumento de la oposición teologal hacia el resto del pontificado, y ellos no están preocupados en realidad por China. Ellos intentan desatar una guerra civil en el mundo católico, indicaba Massimo Faglioni.
El historiador ruso Boris Malyshev, especialista en cultura espiritual e historia de los países de Asia Oriental, considera que semejante reacción de Occidente era predecible. La influencia de China en el mundo crece, incluso en Europa, en África, en América Latina, donde abundan los católicos. En relación con esto, en Occidente y en primer lugar en Estados Unidos, distintas organizaciones religiosas, medios de comunicación sociales y algunos sacerdotes cumplen la tarea política de obstaculizar la normalización de las relaciones de China con la Santa Sede.
El experto explica además el interés del Vaticano en el restablecimiento de las relaciones con China continental cortadas en 1951, señalando que
ante el Vaticano está planteado, en primer lugar, un problema interno de la Iglesia. La normalización de las relaciones con China asegura la superación del cisma al interior de la Grey Católica misma, un asunto de suma importancia para la Santa Sede. Valga recordar la declaración del secretario de Estado de Su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, quien manifestó que en China no existen dos iglesias y que es considerada como una sola iglesia.
La normalización de las relaciones con el Vaticano llevará a la consolidación de las comunidades católicas en China en rápido crecimiento. En los últimos años se observa un desarrollo dinámico de las greyes católicas en China. Es más, los católicos chinos propician mucho más las posiciones tradicionales. Este proceso no es menos importante, también para la dirigencia china. En cualquier caso, esta normalización servirá sobre todo a los intereses geopolíticos de Pekín y al incremento de su influencia en los países de la Unión Europea.
En el pasado, los países de Occidente aprovechaban a menudo las contradicciones entre China y el Vaticano para reforzar el antagonismo en el medio católico de China y respaldar la comunidad católica ilegal del país. La solución definitiva por China y el Vaticano del problema vinculado al nombramiento de los obispos será un golpe ponderable de respuesta a Occidente, el que está entregado a las provocaciones y a los ataques contra China en esta esfera, concluye el experto Boris Malyshev.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.